Claro que
estaremos
sí.
Tuiteando y facebookeando.
Y ahí estaremos todos haciendo piñita. ¿Vale?
Muchas
Hasta
gracias.
Hasta la próxima semana.
Hasta mañana.
Llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, se ha comprometido a recibir a los padres de Diego, el menor de 11 años que se suicidó el pasado mes de octubre en Leganés por un presunto caso de acoso escolar en el centro Nuestra Señora de Los Ángeles. Así lo ha confirmado el portavoz de la familia. Cifuentes se puso en contacto con los padres de Diego ayer y les mostró su disposición a reunirse con ellos la semana que viene para analizar este caso. Los padres del menor habían enviado una carta a la presidenta regional, también al consejero de Educación y a la defensora del pueblo para informarles sobre este suceso. Los hechos ocurrieron el pasado 14 de octubre, cuando el menor se suicidó tirándose por la ventana de su vivienda en un quinto piso de un inmueble de Leganés. Crónica política. El Rey ha comenzado hoy la tercera jornada de su ronda de consultas previa a la designación de candidato a la presidencia del Gobierno, y lo ha hecho con el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quien ha acudido en representación de la candidatura de Unidad Popular Izquierda Unida, que obtuvo 2 escaños en las pasadas elecciones generales. Una vez concluida la reunión, comparecencia de Garzón en el Congreso. Hasta allí nos vamos, Noelia Ontoria. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Garzón ha trasladado a Su Majestad el Rey que ven espacio político para un gobierno de izquierdas y subraya que ha encontrado al ciudadano Felipe de Borbón, así le llama, interesado por lo que ofrecían y convencido de que ahora el protagonismo lo tiene el Parlamento y no la Casa Real.
El ciudadano Felipe de Borbón entiende muy bien que este es el momento para el Parlamento, no es el momento para la Casa Real ni para la monarquía, es el momento para que los grupos parlamentarios nos pongamos de acuerdo y pongamos las piezas para construir un nuevo país de justicia social, y que ahí la Casa Real pues tiene un papel protocolario dentro del ámbito constitucional, pero que no puede ser proactivo en el ámbito de la política, porque como todos sabemos la Casa Real no se le vota, no está legitimada democráticamente.
El diputado de Izquierda Unida explica que Felipe VI se ha interesado por saber cuáles eran sus propuestas de cara a una posible reforma de la Constitución, pero asegura que no le ha visto preocupado en ese sentido.
Gracias, Noelia. La reina, doña Leticia, visita a esta hora la 36ª edición de la Feria de Turismo Fitur, uno de los certámenes internacionales más importantes. Nos vamos hasta IFEMA. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a punto de terminar, la reina Leticia su recorrido por Fitur, ha visitado prácticamente toda la feria, 6 de los 8 pabellones que conforman esta 36ª edición del Certamen Internacional de Turismo. Doña Leticia ha estado acompañada del ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, la titular de Fomento, Ana Pastor, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. La reina se ha detenido, por ejemplo, los stands de Corea, China, Japón y la India. En este último lugar la hemos visto muy interesada, por ejemplo, por el yoga. Doña Leticia también se ha parado en Andalucía, que, por cierto, este año socio principal de la feria, ha sido recibida por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, con quien ha conversado distendidamente. Parada también, por ejemplo, en el stand de Toledo, que es la capital gastronómica, y, por supuesto, en el de la Comunidad de Madrid, que comparte espacio con el Ayuntamiento, Cristina Cifuentes y Marta Higueras, en sustitución de la alcaldesa Carmena, han entregado a la reina una lámina representativa de Madrid. Por cierto, Cristina Cifuentes va a recoger dentro de unos minutos el galardón concedido a la Dirección General de Turismo en la categoría de institución por Fitur Turismo Gay.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico hasta ahora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien, no hay problemas, nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el centro? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tráfico a esta hora de momento presenta los niveles de circulación habituales, con algo más de intensidad y la entrada por la prolongación de O'Donnell. Y atentos, si acceden a la ciudad por el túnel de la Plaza de Cristo Rey, debido a unas obras de mantenimiento urgente, está ocupado el carril derecho.
En la bolsa, jornada hoy de amplias pérdidas para el IBEX 35, que ha llegado incluso a perder hasta un 3%, situándose a niveles de 2013. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ahí tenemos ahora mismo el IBEX 35, una caída del 2,95%. Está luchando para no dejar atrás el nivel de los 8.300 puntos y todos los integrantes del selectivo cotizan en negativo. La mayor caída es para ArcelorMittal, se deja un 6,90%. También cae con fuerza CaixaBank, un 5%. Y en el lado contrario, como decimos, ninguna compañía. La que menos pierde es Iberdrola, que se deja el 1,45%. La prima de riesgo continúa repuntando. Se acerca ahora mismo al entorno de los 123 puntos básicos y el euro mantiene sin ningún problema el nivel del dólar con 9 centavos.
Es todo. Más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos, lo voy a decir rápido porque va a cambiar, hay 7 en cuanto me descuide, Belén.
Es lo que tiene el tiempo.
¿Qué pasa?
Sí, muy rápido además.
Volando, casi casi.
Volando.
Bueno,
volando,
¿qué tenemos preparado para esta horita?
Pues nos quedan todavía cositas de las que hablar y ya sabéis además que a estas horas nos gusta y mucho cocinar. Y la verdad, yo no sé la sensación que tendrán nuestros oyentes, pero es verdad que estamos un poquito como destemplados. Este día, que está otra vez muy mustio...
Es un día muy malo hoy.
Es un día malo, es un día reguleras. Sí. Y vamos a entonar un poquito nuestro cuerpo y nuestro ánimo y nuestro espíritu con un buen potaje del obispo.
Toma.
Ahí es nada.
Se lo vamos a quitar el obispo y nos lo vamos a comer nosotros.
Sí, pero acuérdate que le tendremos que tratar...
Ilustrísima.
De ilustrísima, lo digo para que en lugar de robárselo nos invite.
Bueno.
Que a lo mejor queda un poquito mejor y de manera más práctica.
¿Quién nos va a dar la receta?
Pues el potaje del obispo es una receta que nos va a dar el chef del restaurante Mercado de la Reina. Se llama Álvaro Carpio y enseguida le vamos a saludar para conocer un poquito más de ese restaurante y obviamente, bueno, pues para entonar el cuerpo con esa receta del potaje del obispo con la que quieren de alguna manera volver a los platos de cuchara, que en estos momentos fríos como que vienen muy pero que muy bien. Volveremos de nuevo con nuestra unidad móvil, lo decíamos, hoy nos íbamos a pasar el día en Fitur, en la
Bueno, se la va a pasar María José, claro, y
sí,
Ángel Silgo, exactamente.
También es verdad.
Los demás estamos aquí, en fin,
a
verlas
cuentan.
Venir.
Ya. Y nos sentimos
no
como
lo mismo,
si estuviéramos
bueno.
allí.
No, pero hay tiempo,
presencial.
¿No? El Fitur va a durar días.
Hasta el domingo tenemos bueno. Y además, oye, pues el fin de semana es el momento en el que más aprovechamos todos para disfrutar de estas ferias, así que hasta el domingo tenemos todavía tiempo de acercarnos a una feria que está inaugurando la Reina Doña Leticia y en la que vamos a conocer destinos cercanos, destinos lejanos. Hemos empezado por Túnez. Nos prometía María José que se iba a empezar a acercar un poquito también a la parte europea, ¿no? Que parece que
sí,
nos pilla un poquito más
olvidamos.
A mano. Así que vamos a prestar mucha atención para poder elegir nuestro próximo destino. Y tendremos audiciones comentadas. El violín de Irene Echeverría, creadora del violín.com, vendrá para este estudio y con ella, bueno, pues vamos a repasar obras de todos los tiempos. Nos quedamos de nuevo con Beethoven y con una obra, El Septimino, que a los de mi generación nos recuerda a una serie de dibujos animados.
¿Septimino?
el Septimino de Beethoven a Érase una vez el hombre, porque precisamente esa sintonía, esa melodía es el Septimino de Beethoven, a la que obviamente se puso después una letra que decía aquello de Érase una vez el hombre.
Qué bonito.
Sí.
Bueno, pues mira, ya sabemos algo más. A ver, Martín Romo, ¿qué te pasa?
Y luego el espacio.
Y luego la vida.
Pero la vida ya no la llamaba.
Ya era otra melodía, pero era otra serie que venía a colación.
De los mismos creadores. Sí.
Apunta, Martín Romo. Apunta. Series de nuestra infancia.
Uy, series de infancia.
Qué bonito.
Mira, qué bien escribo con mi nuevo lápiz.
¿Tienes un lápiz nuevo?
Lápiz nuevo, sí.
Pero es un lápiz muy raro. Es muy negro.
Es negro. Me ha regalado María.
Si no os importa discutir este tipo de cosas fuera de micro, estaría bien.
Ya, pero es que ya está la gomilla del lápiz en negra.
En fin, Almonacid, que me distraes al
cocinero. Soy del lado oscuro.
Bueno, me voy con las musas de Sergio Rodríguez. Venga,
muy bien, estupendo. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Estamos en la cocina.
Sí.
¡Ay, qué bien! Ya hemos sacado de todo. Aquí todo, toda la encimera llena de trastos.
Sí, sí, a ver.
Preparados para cocinar. Un plato contundente.
Contundente, ¿eh? Y para entrar en calor, de temporada, podríamos decir. Cocinamos en plena Gran Vía, además, en el número 12, restaurante Mercado de la Reina, para compartir los fogones con su chef, que es Álvaro Carpio, que esos días está rindiendo su particular homenaje a la cuchara, al puchero, a sus platos calentitos de invierno, guisados a fuego lento, que incluyen en el menú de mediodía. Así que vamos a comprobar ese menú de hoy.
Vamos a comprobarlo. Álvaro, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenas.
Bien. ¿Cómo os pillamos? ¿En qué punto del proceso del plato de cuchara estáis a estas horas?
Ahí bulle, bulle.
Bueno, pues he de decirte la verdad que ya lo tenemos terminado.
Ah, bueno.
Ya lo tenemos terminado porque, claro, aquí entra gente, los cocineros entran a las 7:30 de la mañana a preparar el menú y ahora mismo está ya repasando, reposando el guiso.
Bueno, es que se suele decir eso, ¿verdad? Que los todo lo que es plato de guiso y de cuchara está más bueno cuando se deja reposar un ratito.
Claro, para que se sienten los sabores, luego se levanta otra vez y está mucho mejor, ha cogido más consistencia el jugo, todo. La salsa, lo que hayamos guisado, claro.
Bueno, diferentes platos habéis estado incluyendo en el menú. Álvaro, ¿cuáles han sido? ¿Cuáles podemos probar hasta el 25 de enero, creo?
Sí, esta semana se acaba. Esta semana tengo alubia canela con costillas, que es la última semana.
Sí.
Que tenemos la legumbre. La semana pasada tuve alubia plancheta. La semana anterior tuve pochas de sangüesa, he tenido también judiones de la granja, de denominación de origen, he tenido alubia de Tolosa también, y ya se nos acaba esta semana con la alubia canela.
Oye, es alubia que el mundo de la alubia y de la judía es que es variadísimo. Yo no sé cuántas clases de alubias puede haber, Álvaro.
Pues yo así, a bote pronto que conozca, te puedo decir 6.
Que no está mal, ¿eh?
Es diferente, sí. Es diferente de distintos precios. La más cara siempre suele ser la verdina y la fave.
Ajá.
Son las legumbres más caras que hay.
Sí.
Y para mí la que más me gusta es la alubia blanca aplastada pequeña, que es la que mejor se cuece, mejor se conserva, tiene menos pellejo, más mantecosa en la boca. Para mí es la mejor.
Entonces, como podríamos decir, Álvaro, la más agradecida, ¿no? Calidad, sí. Resultado luego en cocina.
Sí, porque luego la legumbre es no dicen nada, o sea, la legumbre es el guiso.
Claro.
Hay que usarlas muy bien para que estén buenas, porque la legumbre en sí no dice nada.
Claro, es como el arroz, ¿no? Que sabe un poco a lo que le pongas.
Sí, hombre, hay calidades de legumbre, evidentemente.
Sí.
Yo la verdad es que he manejado este mes unas muy buenas, pero claro, lo importante es guisarlas bien, con cariño, a fuego lento, para que el resultante sea bueno.
No, pero es importante esto que nos dices, Álvaro, porque es verdad que dependiendo de la calidad de la alubia, de la clase de alubia que manejemos, la tenemos que tratar de una forma diferente, porque muchas veces vamos al mercado y decimos, ¡uy, qué alubia más graciosa! Estas, que tienen estas pintitas de no sé qué.
¡Qué monas!
Te las llevas a casa, las haces como las alubias de siempre y o bien se te pasan o bien se te quedan duras.
Claro, y luego además, como me dice a mí el señor que me las vende, el dueño de la empresa que le compró las legumbres, sabe mucho, evidentemente, me dice que la legumbre es muy importante tomarla del año, o sea, no...
Claro.
O sea, no puedes tener un kilo de judías 3 años en el armario, como nos echa a perder, luego las dice, no es lo mismo. Uh-huh. La legumbre, aunque esté seca y deshidratada, luego hago, hay que gastarla del año.
Claro, importante mirar la fecha de caducidad, que claro, nos creemos que si ahí quieres, las alubias pasan claro. De generación en generación el paquete de alubias y claro,
esto claro, no... Claro, es que no es que es lo típico, unas, el paquete de alubias que se queda ahí en...
Que se va arrinconando.
En la cocina y lo guisa uno a los 3 años, ¿no?
Por se me ha antojado alubias, lo voy a hacer.
Oye, ¿qué es esto del potaje del obispo? ¿Por qué tiene ese nombre y de dónde viene?
Pues mira, el potaje del obispo es una receta que aprendí yo en la tele antes de meterme a estudiar hostelería. O sea, te hablo de hace... fácil 16, 17 años. Entonces yo lo vi en la tele, me quedé con la receta y en toda mi carrera profesional pues la he ido haciendo. Y la verdad es resultón y a mí me gusta mucho.
Y pero que tú cuando viste esta receta, Álvaro, ¿ya tenías claro que luego te ibas a poner manos a la obra para llegar a ser chef?
Quizás claro no, pero desde luego que me gustaba la cocina, sí.
Vamos, que no te perdías a Arguiñano ni a tiros, porque en aquella época tampoco había mucho más, ¿no?
No, porque lo veía a mi abuela y lo veía yo con ella.
¡Ay! Esas abuelas con las que claro hemos visto tanto sí. Los programas bueno, de cocina.
Y me acuerdo de con las manos en la masa.
¿Es
que
verdad?
Muy pequeño, ahí sí, 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 que lo tenía sí. Yo claro.
También es verdad, vainica doble, ponía ahí la sintonía, Elena Santonja, estaba
sí,
allí
metiendo...
Estaba
de acuerdo de la canción,
¿no? Claro que sí. Fíjate, cocina. ¿De dónde surgen las vocaciones de vez en cuando? ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a terminar siendo el chef de Mercado de la Reina?
¿Y esta receta tú luego la has ido metiendo en carta en los sitios que has estado, Álvaro?
Sí, eso es. Me quedé con la receta, me quedé con ella en la cabeza. Uh-huh. Cuando uno es pequeño tiene muy buena memoria y luego lo he ido haciendo y la verdad, pues uh-huh. Cada vez lo haces mejor, evidentemente. Uh-huh. Y es muy resultón, la verdad, a mí me gusta mucho. El que lleva 2 tipos de legumbre, lleva arroz, lleva verdura.
Madre mía, eso de, sí. tiene una pinta, vamos, te tomas un plato y sales, vamos, en camiseta, sí. A sí, dar un paseo por ahí para el retiro, diciendo, aquí vengo yo que me acabo de tomar un potaje del obispo. La receta que tú ahora nos vas a dar, ¿es aquella receta que escuchaste hace 16 años o la has introducido tú alguna variante?
No, es la misma que yo oí.
Qué bueno.
Bueno.
Es la misma que yo oí y la que sigo haciendo.
Muy bien.
Veamos. Como esto es como todo,
sí.
A gustos colores, si le puedes cambiar algún ingrediente, no echarle alguno, sustituir otro.
Ir probando en casa.
Ir probando. Eso.
Bueno, nosotros damos las líneas maestras y
claro.
Luego cada cual que se apañe.
Sí,
y si quieren probar el auténtico, que vayan al Mercado de la Reina y ahí, en fin, ahí va a estar Álvaro con esa receta al pie de la letra.
Que
conservo
desde hace 16 años.
Bueno, ¿qué ingredientes necesitamos, Álvaro?
Pues mira, cebolleta,
sí.
Pimiento verde. ¿Mm? Tomate rallado,
sí.
Un poco de ajo,
sí.
Pimentón,
uh-huh.
Una alubia blanca que no sea muy grande,
sí.
Garbanzos.
Vamos a mezclar alubias con garbanzos.
Eso es.
Vale.
Vamos a mezclar alubias con garbanzos.
Sí.
Y luego caldo o agua.
Sí.
Si tienes caldo con caldo, uh-huh. Será más fuerte y si no agua y luego chorizo y panceta.
Vale, pues yo creo que de esto tenemos en la nevera, ¿no?
Panceta,
tenemos
sí.
Y arroz, sí. Perdona, arroz.
Ah,
y
arroz.
Sí, arroz.
Arroz, vale. Bueno, ya tenemos todos los ingredientes, que además son ingredientes muy fáciles de encontrar. Es decir, yo creo que en más de la mitad de las cocinas vas ahora y encuentras todos, además. ¿Por dónde empezamos?
Mira, empezamos picando la cebolleta, picando el pimiento verde en brunoise, una brunoise fina,
uh-huh.
En cuadraditos pequeños y el ajo, ajo poquito, ¿no? Y rehogamos la cebolleta con el pimiento verde y con el ajo. Cuando ya lo tenemos todo rehogado, añadimos el tomate que hemos escaldado, pelado y picado.
Sí.
O lo hemos rallado, como mejor escaldado y picado. Uh-huh. Bueno, añadimos el tomate, lo echamos al sofrito y lo freímos todo junto. Cuando ya tenemos el tomate frito, la cebolleta, el pimiento verde y el ajo bien pochado, añadimos un poquito de pimentón, bien dulce o picante. Eso uh-huh. Va según el gusto del que lo dice.
Vale.
Y rehogamos un poquito con el pimentón, con cuidado que no se nos queme.
Eso, para que no amargue.
Eso es, y añadiremos el caldo o el agua. Uh-huh. Tenemos caldo y si no agua.
Vale.
Y una vez ya lo hayamos añadido, añadimos a partes iguales, la judía blanca y el garbanzo.
O sea, si ponemos un cuarto y cuarto, tiene que ser cuarto de los dos. Si ponemos medio kilo de los dos.
Uh-huh. Es lo suyo.
Medio de alubias y medio de garbanzos.
Una cantidad, sí.
Vale.
Lo normal es que una alubia y un garbanzo, si son más o menos del mismo tamaño, lleve el mismo tiempo de cocción. Quizá el garbanzo sí. tarde un pelín más. Pero vamos, yo lo echo a la vez y me quedan los dos al dente y bien. Lo ponemos a cocer.
Sí.
Cuando ya lleva hora y pico cociendo, dos horas, le añadimos un chorizo bueno, asturiano, de León, para guisar.
Sí.
Y unas tiras de panceta.
Vale.
Lo dejamos cociendo durante otra hora. Retiramos el chorizo y la panceta, y el chorizo lo hacemos rodajas y la panceta la cortamos en cuadritos y se lo volvemos a añadir al guiso. Cuando ya vemos que al guiso le queda a la judía y al garbanzo para estar unos 20-25 minutos, le añadimos un poquito de arroz.
Un puñado.
Un puñadito, sí. Poco, porque el arroz espesa mucho y el arroz ya se sabe que crece mucho y te crees que has echado poco y luego te puede fastidiar el guiso. O sea, que arroz poquito, con mucho cuidado. Echamos el arroz y cuando ya está todo cocido, echamos un poquito de perejil picado al pase, lo rectificamos de sal y ahí tendríamos el potaje de obispo.
Bueno, ahí tenemos de todo. Vamos, yo te comes un potaje este, has comido por tres días. Ya los tres siguientes puedes dedicarte a ocupar el tiempo de la comida en otra cosa, porque claro.
Sí, lo puedes poner en plato único, desde luego.
Claro que sí. Oye,
Falseta, arroz, judía, garbanzo.
Lo tiene todo. Tiene verdura, tiene legumbres variadas, tiene carne, en fin. Tiene un poco. No hemos dicho, pero yo lo presupongo, Álvaro. Los garbanzos y las alubias los dejamos a remojo el día anterior,
claro,
¿no?
Vale. Claro, claro.
Sí, por si acaso. Bueno.
No sé que lo usemos de bote cocido, pero vamos, lo suyo es dejarlos remojo.
Oye, pues a mí esto me está gustando. Voy a experimentar yo con cuidadito con el arroz, que yo soy de las de, uy, qué poquito,
un poquito
y al final,
más arroz, al final.
Empieza el arroz ahí a venirse arriba, y empieza desbordando, se come las alubias el arroz. Claro.
Te pases con el arroz, vamos, haces mata.
Bueno, a lo mejor nos conviene pasarnos por el Mercado de la Reina, para ver un poquito las cantidades. Nos dices, Álvaro, que tenemos tiempo hasta el 25 de enero, ¿no?
Sí.
Que estáis con esto del plato de cuchara, además por un precio estupendo, que son 13,50 euros. Podemos probar esas exquisiteces de nuestra comida tradicional que hará Álvaro Carpio y todo el equipo de Mercado de la Reina recuperado para... Mira, gran contento de este equipo, que somos muy de plato de cuchara.
Sí, la verdad que sí.
Claro.
Oye, ¿y los guiris? Porque claro, por ahí para mucho guiris, ¿son de cuchara?
Sí, les sorprende, ¿no? Les sorprende que aquí en España le echamos mucha chacina, ¿no? A las legumbres y tal, pero el guiri es más de lo típico, ¿no? De sus bravas, sus calamares, la ensalada rusa, lo que ha leído, ¿no? En las guías de...
Pues para nosotros la cuchara.
De las tapas.
Pues nada, ellos que le den al calamar, Y nosotros... Nosotros vamos al potaje del obispo Álvaro Carpio, chef de Mercado de la Reina, que está en Gran Vía 12.
Sí, y yo le quería decirle a Álvaro que ahora tú, Álvaro, ten mucho cuidado, porque a lo mejor algún día... Se pasa por Mercado de la Reina alguien y dice, por favor, ¿puedo saludar al chef, a Álvaro? Y te cuenta que, gracias a la receta que escuchó en Onda Madrid del potaje del obispo, se despertó su vocación y que ha estudiado, es chef, imagínate.
Ojalá, mira, fíjate yo, si me he quedado con la receta, que todavía me acuerdo de cuando la vi en la tele.
Bueno, qué bonita historia.
¿Has visto?
Para escribir un libro, algo haremos con esto. Álvaro, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Quizás cuando queráis aprobar... La legumbre aquí en el Mercado de la Reina.
Yo siempre digo lo mismo, esto es muy peligroso decir estas cosas, porque es que nosotros vamos, o sea, quiero decir, todo lo que se dice a veces, nosotros vamos y comemos como limas sordas, Álvaro, de verdad, ¿eh?
Claro, además hay que aprovechar ahora con el frío, la legumbre, ¿no? Que todavía queda mucho para la Operación Bikini.
Eso, sí, eso. Hala, bueno. Fuera Operación Bikini. Viva Operación
Potaje.
Ahora estamos en Operación Potaje. Muchas gracias, Álvaro, un abrazo muy fuerte.
Que vaya bien por ahí. Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Me ha ocurrido.
A ver.
Un planazo.
Venga.
Para este fin de semana. Primero vas al Mercado de la Reina.
Vale, sí.
Te metes un potaje del obispo entre pecho y espalda. Y el obispo que arre con lo que quede. Y después te vas a Fitur.
Como que a dar
un paseo. A bajar el potaje, además. Oye, en Fitur yo creo que adelgazas mucho porque vas de Túnez a Eslovaquia tranquilamente. Y esto es como el placebo. Dices, ¿cuánto he andado, madre mía?
Hay un peligro, porque ahora se vende mucho los países por el estómago. Entonces hay muchos sitios en Fitur que hay degustaciones, entonces vas con el potaje ya. También y no tienes hueco.
Pues a lo mejor el potaje un día típicos. Y Fitur otro, a lo mejor, ¿no? Verdad. No sé.
Y ya que vamos por Fitur, decirle a las operadoras de los stand, ¿no?
Sí.
Que cuando vendan España, que vendan también potaje, lentejas, cocido y no solo bravas y calamares.
Pues sí, porque luego llega el guiri de turno y dice, sí, sí, potaje, a saber qué será esto. A mí póngame una de bravas. Y luego está el calamar y el calamar, ¿eh? Quiero decir, no todo el calamar es de la misma... Todos hemos probado ese calamar de plástico.
Sí, 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 sí.
Ese gran calamar es que de plástico.
El momento,
es que... Siempre es el mismo.
Sí, sí.
Yo creo, ¿eh?
Es, o tienen del bueno o el de plástico.
O el de plástico. También conocido como calamar de chicle. ¿Eh?
Sí, sí, sí,
este
sí,
que
sí.
Empieza a masticar. ¿Eh?
Y se hace ahí.
Eso sí, te cunde el bocata. Madre mía, qué bocata más bien pagado. Qué cosa más barata. Porque estás dos horas masticando allí el calamar. Bueno, en fin, que me lío, que me voy para otro lado y para donde me tengo que ir
la
es para
era, ¿no?
Fitur, porque ahí está María José Francisco. Está también Ángel Silgo y está nuestra unidad móvil, María José.
Muy buenas.
¿Por dónde andas? A ver.
¿Por dónde ando? Pues fíjate, vosotros ahí hablando de calamar y yo, si de algo puedo hablar, sería de bacalao, que es lo que se da por
estás
las
en Portugal.
En encuentro.
Ya, él lo estaba imaginando.
No, bueno, aquí, como tú decías antes, pues si algo tiene esto es que puedes tener un pie en una tierra, el otro pie en la otra, perder unos cuantos kilos con todo lo que uno es capaz de andar y caminar por aquí, por eso de que puedes pasarte a la zona de Eslovaquia, a recorrer todo Austria, también he estado viendo los recorridos en el tren transiberiano para recorrer Rusia, viajes de aventura por Laponia, Alaska, Groenlandia o la Antártida, y este bacalao al que yo me refiero es de Islandia, porque lo ofrecen aquí durante los días que van a tener presencia en Fitur, pero que mejor me lo cuenta es David Fernández, que es el director de Iceland Tours. David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Que estaban ellos hablando de calamares y digo, que aquí lo que hay es bacalao.
Aquí bacalao, bacalao y del bueno, bacalao islandés que lo ofrece la oficina de turismo de Islandia, y bueno, estáis todos invitados hasta el sábado, se va a entregar bacalao y se va a poder hacer degustación de bacalao.
Que sería el primer mordisquito, porque yo creo que el que llegue después es el del viaje, el de visitar las tierras de Islandia, que me decías tú que cada vez los españoles tiramos más hacia allá.
Sí, sí, ha habido un repunte en el volumen de españoles, el año pasado creció en un 30%, de españoles que han visitado Islandia, y bueno, cada vez está más de moda, ¿no? Es un destino que desde hace muchos años se iba siendo más complicado de vender porque era muy desconocido, pero bueno, desde aquel volcán que puso nombre y que dio el país, ¿no?, a conocer, pues bueno, poco a poco se va conociendo, ¿no?
Sobre todo porque es una tierra de muchos contrastes, hay lagunas, hay volcanes, hay glaciares, proponéis recorridos en autocaravana, digamos que lo que allí se vive no es solo lo que uno ve a nivel de esos glaciares o esas cascadas, sino lo que uno vive.
Exactamente, ya no solo es el ir a ver glaciares o ver cascadas, son las experiencias que uno puede llegar a vivir allí, ¿no? Desde, te comentaba antes, desde ver, meterte dentro de un volcán o bañarte en una laguna azul, ¿no? Una de las experiencias desde Island Tours que hacemos es montar en moto de nieve. En pleno mes de julio y agosto se puede hacer porque hay glaciares. Tenemos el glaciar más grande de Europa, que es tan grande como la Comunidad de Madrid, y puedes hacer una excursión de unos 40-50 minutos en moto de nieve, ¿no? Y es una experiencia inolvidable.
Digamos que las opciones son muchas, y como decíamos, porque tú puedes decir, bueno, pues es que he visto un volcán fabuloso, pero alguien se ha quedado con eso que has mencionado de meterse dentro de un volcán. ¿Esto cómo es?
Bueno, esto es una excursión que este año vamos a impulsar porque es algo muy inédito. En Islandia hay numerosos volcanes, muchos de ellos están activos, pero otros no, y tenemos un volcán que se puede uno meter dentro de una cesta y poder bajar por el cono volcánico, y nos parece una actividad que es algo único y muy exclusivo de poder hacer en Islandia, y desde Island Tours pues lo estamos ofreciendo.
¿Seguro que esto no es peligroso?
No.
En cierto modo nos gusta un poco esa sensación de...
Bueno, es que al final no hay una experiencia sin un punto de aventura, ¿no? Pero bueno, se guardan todas las medidas de seguridad, se lleva arneses, se lleva todo lo que es el equipaje, ¿no?, de espeleología, y además vas equipado con un geólogo.
Y me decías también que es muy llamativo también vivir y sentir el tema de las aguas termales.
Sí, claro, de vivir Islandia también es vivir desde dentro, ¿no? Y también desde las aguas termales, porque Islandia es una isla volcánica y emana mucha fuerza geológica desde dentro, ¿no? Desde sus entrañas. Y en Islandia hay numerosas lagunas donde uno es fácil acercarte y bañarte, ¿no? Hay muchas lagunas, entre ellos la Laguna Azul, que es una laguna donde el agua está a 40 grados, donde ahí tienen propiedades para la psoriasis, pero simplemente puedes ir allí a relajarte y a disfrutar de un baño geotermal y probar una de las cosas que son muy exclusivas.
Nos lo pone especialmente fácil el hecho de que, lo mismo me equivoco, pero he visto que hay vuelos directos desde Madrid.
Sí, 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 hay vuelo directo desde Madrid en temporada de verano. Tenemos vuelos con Icelandair y tenemos vuelos por primera vez con Iberia. Iberia Express empieza a volar y prácticamente cada dos días hay un vuelo a Reykjavik. El vuelo dura unas 4 horas 15 minutos y bueno, en 4 horas, que es más o menos lo que los madrileños tardamos en ir a la playa, pues te puedes acercar a Islandia y puedes hacer una estancia pequeña de 3-4 días, o lo más recomendable es, siempre yo recomiendo dar la vuelta a Islandia. Lo recomendable siempre serían unos 10-12 días, pero bueno, en 8 días se puede hacer.
Claro, que todo depende luego de las experiencias que quieras vivir, ¿no?
Sí.
Que por eso hacíamos referencia a que Islandia es un lugar no solo para recorrer y para ver, es decir, he visto una cascada, he visto un volcán estupendo, sino para sentirlo y vivirlo desde dentro.
Claro, y además hay para todos los bolsillos. Tenemos precios también para hacer en autocaravana, que son los más económicos. Por ejemplo, por 900 euros tienes el vuelo y la autocaravana para toda una semana. Y circuitos o programas a su aire, por ejemplo, conducir fly and drive de una semana, pues en torno a unos 1.200, 1.300 euros. Y luego ya para los más cómodos, que quieran ir en autobús, con media pensión y que se lo enseñen todo, pues en torno a unos 2.200 euros. O sea que hay para todos los precios.
Bueno, pues está muy bien, porque estaba yo... es que me estoy sonriendo porque había una persona antes que estaba preguntando y estaba fijándose concretamente en el recorrido para hacer en autocaravana y decía, ah, autocaravana, sí, está bien, pero... Claro, hay que conducir uno, ¿no? Y decía tu compañero, bueno, no te preocupes, que si hay que buscar un conductor, se busca también.
Claro, hay muchas opciones para todos los públicos. Este año, por ejemplo, también vamos a innovar con tiendas de campaña. Vamos a poder tiendas de campaña para los más jóvenes y los más atrevidos, que puedan dormir en tiendas de campaña y poder dar la vuelta en su coche de alquiler y durmiendo en tiendas de campaña.
Bueno, que me parece a mí, David, que tú te has dado ya unos cuantos homenajes, ¿no?
Sí, sí, bueno, aunque ahora, justo ahora, van a sacar una tanda de bacalao y voy a ir otra vez para allá, ¿eh?
Pues ya sabéis cómo nos cuidamos por aquí, que además la visita, bueno, pues que nosotros hemos estado aquí solamente esta mañana, pero que puede continuar pues hasta el fin de semana, ¿no? Estos días, los 165 países y regiones que están representados se abren, bueno, pues a nivel de profesionales, pero de cara al fin de semana no te quiero ni contar cómo se va a poner esto de todos aquellos que ya van planificando sus viajes y que harán paradas en cada uno de los stands de Fitur.
Me lo estoy imaginando, no veas la envidia que me das, María José. Muchas gracias.
Muchas
Hasta
de
luego.
Nada. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Bienvenidos al maravilloso mundo del circo! ¡El tigre con dos cabezas! ¡El hombre que mide 2 metros de ancho! ¡La cigüeña que habla ruso! ¡30% de descuento en Ford!
¡Increíble, pero cierto! Aprovecha el final de stock de 2015 y llévate un Ford Fiesta o un Ford Focus con un 30% de descuento. ¡Solo hasta fin de existencias!
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡El Atlético Griezmann!
Esta tarde, partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Y mañana, desde las 8:30, Real Madrid-Barcelona en el top 16 de la Euroliga de baloncesto. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
www.ondamadrid.es.
Clara, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Yo creo que debíamos ponernos de pie, porque ha entrado Irene con su violín y con Beethoven. Y yo creo que en este caso, ¿no?
Ay, no lo sé, tú has estado con nuestra experta en protocolo. Ajá. Y sabrás mejor cómo actuar en estas ocasiones. Yo la verdad es que...
De usted directamente con Beethoven, de usted hay que tratarle, pero porque yo creo que se lo merece.
Su alteza, su señoría, su santidad, ¿cómo lo hacemos?
Estamos un poco sordo. Yo creo que le va a dar lo mismo. O sea,
movemos
que,
los labios,
bueno,
y ya
sí,
está.
Exactamente. Irene Echeverría, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Qué bien acompañada vienes.
Has visto qué bien hoy, sí. Son palabras mayores, traemos a Beethoven, nada menos. Uh-huh.
Con una obra que cuando la mencionas, dices, pues no tengo ni idea de qué es esto, pero luego la escuchas
y dices, anda, esta sí que me la sabía yo.
¡Hombre! Hombre, no es la versión que hizo,
no,
exactamente.
Igual Beethoven no estaba pensando en esta versión exactamente, pero vamos a ver.
La letra le quedó muy bien.
Sí, ¿verdad?
Y esos coros, esas voces blancas.
¿Verdad? Ese coro de niños.
Debía ser el grupo Regaliz o algo por ahí, algo parecido.
Como poco.
Bueno, la verdad es que es una de estas obras de las que conocemos un trocito, pero lo conocemos muy bien.
Sí.
La obra se llama, bueno, lo llamamos Septimino. Septimino en realidad está haciendo un poco alusión al tipo de música que es, porque es una obra que compuso Beethoven para 7 instrumentos. Es un septeto y de ahí el nombre. Septimino, bueno, pues como un septeto, un poco darle el nombre cariñoso, el nombre pequeñito, ¿no?, a la obra. Pero en realidad está haciendo referencia al tipo de composición que es. Son 7 instrumentos. Bueno, de Beethoven ya hemos hablado tantas veces que poco hay que recordar, pero bueno, nunca está mal hablar un poco de su vida, porque fue dura. Él recibe su primera educación de su padre, su educación musical. El padre rápidamente se da cuenta de que Beethoven tiene mucho talento. Tenía muy cerca el caso de Mozart, que había sido un niño prodigio, que desde muy jovencito había dado conciertos. Entonces él piensa que un poco tiene un segundo Mozart en casa, pero bueno, digamos que no lo sabe llevar demasiado bien. Casi ve más el aspecto económico que el aspecto musical del niño. Entonces él quería poco menos que le sacara de pobre o algo así. Engañaba acerca de la edad de los conciertos. Cuando llevaba al niño a dar un concierto, le decía que tenía menos años de los que tenía para que tuviera más mérito. Bueno, en fin, fue una vida un poco complicada. La suerte que tuvo es que realmente era muy buen pianista. Mozart le escuchó tocar, fue alumno de Haydn también. Y bueno, pues tuvo, la verdad es que tuvo la posibilidad de dedicarse a la música. ¿Qué ocurre? Que cuando ya estaba metido en el camino musical, empieza a quedarse sordo. La verdad es que fue una tragedia. Imaginaos un músico que se queda sordo. Aún así, él tuvo la valentía y la entereza de decir, bueno, pues no puedo ser concertista, no puedo tocar el piano, pero sí puedo ser compositor, porque la música está en mi cabeza, yo solo necesito escribirla y a partir de ahí otros pueden hacer que suene. Unida a su desesperación estaba también un sentimiento muy, muy fuerte de, bueno, pues él era muy religioso, entonces tenía la sensación de que tenía algo que hacer por la humanidad, tenía un mensaje que lanzar, y decide continuar con esta carrera musical a pesar de que en muchas ocasiones se desesperó bastante. Este Septimino lo escribe, la verdad es que en una época muy temprana de su vida, y se nota en la forma en la música. Es una música que se parece mucho más a la música de Mozart, que había sido un poco pues la música de la que él había bebido, o la de Haydn, que fue su maestro, que a la música que realmente él después va a desarrollar más adelante. Siempre hablamos del estilo clásico de Mozart, del estilo romántico, pues de otros compositores como Tchaikovsky o así, y Beethoven es un poco el nexo de unión. Beethoven empieza siendo un compositor más bien clásico para terminar trasladando el lenguaje musical hacia el romanticismo. Bueno, pues la obra que vamos a escuchar hoy tiene un poquito más de clasicismo que de romanticismo. Ya os digo que es un septeto, es una obra para 7 instrumentos. Concretamente hay 3 instrumentos de viento, clarinete, fagot y trompa, y un cuarteto de cuerda, es decir, un violín, una viola, un violonchelo y un contrabajo. Aún así, muchas veces las obras se podían cambiar, los instrumentos. Entonces el mismo Beethoven le escribe a su editor, dice, a la vista de los hábitos se podrían transcribir los 3 instrumentos de viento para un violín, una viola y un violonchelo más. Esto de los hábitos es porque muchas veces la gente compraba partituras, pero no siempre tenían a mano un clarinete, un fagot y una trompa. Entonces
ya,
decían,
no,
bueno,
no es
pues,
algo que tengas
claro,
en casa.
Si no tenías justo ese grupo de instrumentistas para tocar, pues decía, bueno, pues si no tenéis clarinete, pues a lo mejor lo podéis cambiar por un violín, el fagot por una viola, la trompa. Bueno, pues él mismo decía que como la gente en realidad no iba a tener justo esta formación instrumental siempre a mano, pues que podían ir cambiando. La verdad es que esta obra tuvo muchísimo éxito desde el principio y la verdad es que tuvo incluso demasiado éxito para lo que Beethoven pensaba que debería haber tenido, ¿no? Al final la gente estaba tan entusiasmada con el septeto este, con el septimino.
Lo silbaban por
que,
la calle,
sí,
y
pues
esto,
poco menos.
¿No?
Sí, ya Beethoven llegó un momento en que dijo, bueno, en realidad hay en esta obra mucha imaginación, pero poco arte. En aquella época yo no sabía componer y ahora creo que sí sé. Más adelante él hablaba de esta obra diciendo que bueno, que no había sido la mejor obra
renegando.
De su vida. Ya os digo que se nota que es una obra temprana, pero sobre todo por el estilo, el estilo que más se acerca un poco, nos recuerda un poco más a Mozart o a Haydn. Vamos a escuchar el primer movimiento y vamos a hablar un poquito sobre la música. Esto es una especie de introducción. Este primer movimiento lleva dos nombres. Dice Adagio, Allegro con brío. Adagio, ¿os acordáis que la semana pasada hablábamos de que era algo que se iba a tocar con facilidad, con algo que fluía? Pues es esta primera parte, es una especie de introducción un poquito más lenta para que después entre el Allegro con brío, que es ya como el primer movimiento movido, el que nos va a meter un poco más en situación. Sí. Estamos escuchando melodías que se contestan unos instrumentos a otros. Una melodía, además, elegante, un poco siempre dejando terminar la frase para que entre el siguiente instrumento. Esto en música se llama estilo galante y es el estilo típico del clasicismo. Es lo que os decía antes, que recordaba un poco a la música de Mozart. Uh-huh. Y después de esta introducción, de este adagio, va a venir el allegro. Es una música pues alegre, y como las músicas alegres son un poquito más animadas, más movidas.
Aquí estamos.
Aquí estamos, ya nos hemos metido en situación, ya tenemos a todo el mundo atento.
Es que qué de época es la música,
¿verdad?
Te recreas enseguida ahí un ambiente, ¿no?
Sí, 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 es eso, es el estilo galante en música, sí. Además la palabra creo que está muy bien elegida porque eso es como elegante, muy, muy de reverencia, ¿verdad? Muy...
Sí, damas, caballeros,
sí, 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 tal cual.
Un palacete, una fiesta así en el jardín, no
porque
sé.
El polisón, no sé, sí. ¿No?
Bueno, este es el primer movimiento, ya os digo que son seis, y vamos a escuchar el que estamos deseando escuchar, porque antes hemos dicho que nos recordaba mucho a la música de Érase una vez el hombre, y todos estamos esperando a ver si llega, a ver si llega. No, es que todavía en este primer movimiento no la encontramos. La encontramos en un movimiento que se llama minueto. Siempre que viene aquí María, ¿verdad?, escuchamos
sí,
un minueto.
Un
minué
sí.
Es un tipo de obra musical, es una danza de origen francés, de ritmo ternario siempre, y la característica principal es que es un ritmo pausado, elegante, es decir, muy de protocolo, como es ella. Concretamente, este minueto además tiene otra característica también de este estilo galante, que es la melodía acompañada. La melodía, todos la conocemos. Esta es nuestra melodía, nuestro minueto. Y además hay una característica de esta música, que es que a veces tiene un acompañamiento que hace... es como si fuera una especie de metrónomo musical, ¿vale? Algo que va marcando el ritmo a la vez que te va diciendo pues una serie de... va rellenando musicalmente, haciendo unas notas que complementan la melodía. En este caso, este metrónomo musical suena así.
¿Le toca el contrabajo eso?
Le toca, sí, generalmente el violonchelo. Bueno, en realidad se van turnando, pero sí, suelen ser los instrumentos agudos, pues como puede ser el violín, van haciendo la melodía, y generalmente los instrumentos graves son los que van haciendo este tipo de recursos. Sí. La viola también suele ser un candidato para este tipo de acompañamiento. En este caso, este acompañamiento suena un poco como si fuera el tic-tac de un reloj, y precisamente yo creo que es lo que vieron los que decidieron poner la música, los creadores de Érase una vez el hombre, es un reloj que va pasando el tiempo, nos van contando la historia. Entonces es una música muy amable, muy un ritmo ternario, muy elegante y acompañada por un ritmo como muy, muy marcado, de, pues algo eso, como un tic-tac de un reloj que
sí,
va pasando.
Sí, además en la serie había un reloj.
Un relojito arriba, sí, sí, que iba diciendo dónde estábamos.
Indicando el año, la época.
¡Qué memoria!
Sí,
si no me acuerdo de eso, nada, vamos.
Sí, yo la tengo en la cabeza también.
Es que tengo niños pequeños.
El señor de la barba, el señor de la barba.
De la barba, ¿verdad?
La he revisitado, tengo que confesarlo.
Ah, yo no, yo creo que mi memoria viene de antaño. Bueno, vamos a escuchar este minueto. Escuchamos por un lado la melodía, que es lo que cantamos todos y lo que no sabemos, pero por debajo escuchamos este ritmo, chan, tan, 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 tan.
Sí, sí, ahí está, sí.
Siempre la característica de la música elegante, de frases que terminan. Casi cada frase es como una reverencia para dejar paso a la siguiente. Aquí Aquí escuchamos como el tema principal ha pasado, ya no está en los instrumentos agudos, está cambiando de un instrumento a otro. El resto de los instrumentos hacen una especie de acompañamiento también que recuerda al anterior. Estamos escuchando el minueto. Generalmente los minuetos van como en grupos de dos. Además, muchas veces el segundo se suele llamar trío. Es una especie de segundo minueto, un poquito más pausado. Y esto que escuchamos ahora sería ya la parte del trío, que generalmente el nombre viene porque antiguamente, en su origen, lo tocaban solamente tres instrumentos. Luego ya más adelante pasa a ser, pues si es una orquesta, sigue siendo toda la orquesta, pero bueno, recibe el nombre de trío, aunque es un minueto igual que el anterior, pero por eso, porque era simplemente una especie de minueto que tocaban tres, pues un trío. Veis que incluso cuando se meten otros instrumentos a contestar, lo hacen de una forma elegante, uh-huh, pausada, sin quitarle la palabra a nadie. Es música galante.
Parecen cantantes, de hecho.
Sí, ¿verdad? Sí, son recursos muy...
Sonidos,
sí.
Parece una soprano.
Sí, sí, que está metiendo ahí sus notas.
Sí. Esto parece
los gogoritos, ¿verdad?
Sí.
En realidad la música, de una forma muy natural, nos recuerda al canto. Uh-huh. O sea, generalmente lo primero que hacemos cuando escuchamos una melodía que nos gusta es cantarla. Entonces es, uh-huh, es natural que nos recuerde al canto. Bueno, seguimos, escuchamos la repetición. Ya hemos hablado alguna vez que en esta época era muy habitual abusar de las repeticiones, ya que, bueno, pues...
Para estirar.
Claro, cuanto más dura el concierto, mejor. Entonces, si repetíamos toda una sección... Entonces, en los minuetos, de hecho, hay muchas repeticiones. No se llega a escuchar todo el minueto seguido, porque, de hecho, hay pequeño trocito, repetimos de trocito. Otro trocito pequeño, lo repetimos. Luego repetimos todo desde el principio, hay muchas repeticiones.
Y para que la gente saliera también con ello
tarareando,
la cabeza, claro.
Claro. Ahora tú, cuando sales de un concierto, te puedes comprar el CD o te puedes, claro, ir a Spotify y bajártelo, pero ahora no. En aquella época, si querían que realmente aquello se quedara en la cabeza del oyente, tenía que ser a base de repeticiones. Sí. Y muchas veces repeticiones jugando un poco a no aburrir, porque si tú lo repites exactamente igual, pues la gente ya dice, bueno, si esto ya lo hemos escuchado, dime algo nuevo.
Claro, por eso mete muchas variaciones, claro, ¿no? Sobre lo mismo,
eso es.
Variantes.
Y precisamente de variaciones va el siguiente número que os he traído, porque es un tema con variaciones. Esto también se utilizaba mucho en la época. Cuando un tema musical, digamos que, bueno, pues ya no tiene más formas de desarrollarlo, puedes utilizarlo, puedes hacerlo, que lo toque un instrumento, que lo toque otro, que se reconozca de distintas formas. Pero había una forma de utilizar un tema de muchas maneras, que era el tema con variaciones. Por ejemplo, todos conocemos esta canción.
Estrellita.
Bueno, pues hay la estrellita famosa que tocan todos los alumnos de violín el primer día. Bueno, el primer día no, ojalá.
Sí.
Bueno, pero suelen estar mucho tiempo con ella. Y luego, no contentos con tocarla ya y dominarla, los profes les empezamos a meter variaciones. Y bueno, esta variación está muy bien, muy bonita. Podemos meter otra. Es decir, podemos jugar con el ritmo, podemos jugar, uh-huh, siempre de forma que se reconozca la melodía. Es decir, las notas principales siguen estando ahí y siguen estando en el mismo sitio. Es decir, el ritmo más o menos te va a ir llevando por la melodía, pero a medida que van pasando las variaciones, digamos que va siendo un poquito más complicada de reconocer. Pues justamente esto es lo que va a hacer Beethoven en este movimiento. El tema principal es este. Lo vamos a escuchar un par de veces, va a aparecer el tema principal, siempre es lo primero que ocurre. Y después vamos a ir escuchando diferentes variaciones. Por ejemplo, la primera.
Uh-huh.
digamos que recuerda que las notas principales están ahí, pero lo que hace es meter algunas notas más, cambiar algún ritmo. Poco a poco va a ir jugando la siguiente variación, va a meter notas aún más rápidas, luego de pronto va a cambiar el ritmo y en lugar de ser un ritmo a dos va a ser un ritmo a tres. Es decir, cada vez va a ir jugando un poquito más, de forma que se sigue intuyendo el tema principal a medida que nos alejamos las variaciones, cada vez un poco menos, pero sigue estando allí. Vamos a escucharlo. Escuchamos la repetición para quedarnos bien con el tema, ya que luego es el que vamos a tener que reconocer cuando lo escuchemos en las variaciones. Esta es la segunda parte del tema principal. En la que también escuchamos la primera melodía. Volvemos a escuchar esta segunda parte para que se nos quede bien en la cabeza. Y ahora viene la primera variación. Tenemos una variación, la que yo he tocado en la melodía, y una variación en el acompañamiento, que de pronto se ha vuelto como mucho más animada. Hay un montón de notas ahí por debajo. La melodía pasa al violonchelo, pero sigue estando ahí. La segunda parte también tiene su variación. Segunda variación. En esta está jugando mucho con las preguntas y las respuestas. Es como si los instrumentos estuvieran gastando bromas unos a otros. Y lo que ha hecho es coger la melodía y meterle muchas más notas. A pesar de ser variaciones y de tener estas notas rápidas, siempre sigue predominando este carácter elegante, terminan las frases de una forma muy educada, sigue siendo estilo galante. Ya os digo que se nota mucho que es un primer Beethoven, quizá por eso a él no le gustaba ya luego esta música.
Bueno, tus alumnos van a poder disfrutar de esta obra, me imagino,
por supuesto,
en las audiciones presenciales.
Este lunes a las 8 estaremos explicando además los 6 movimientos de los que consta el septimino, y os he traído 3, analizaremos en profundidad estos 3 y los otros 3 que nos quedan, que también son muy interesantes.
Recordemos horarios y lugar.
Todos los lunes a las 8 de la tarde en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado, número 1. Esto está en el metro de San Bernardo. Y como siempre os digo, la primera vez que venís es gratis. Así que os invitamos, simplemente venís, decís que no habéis venido nunca. Vosotros entráis, veis aquello, veis si os gusta o no, y ahí estaremos esperando que vengáis.
Bueno, y todo aquel que quiera puede entrar en la página del violín.com y ahí se va a encontrar con muchas cosas interesantes.
Muy
muchas
interesantes.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego. Pues mira, estoy pensando yo que le pones una gola a Sergio Rodríguez. ¿Verdad que parece de la época?
No, una... Un bonete.
No, un bonete, bueno, no, una gola de estas tipo el Greco.
Porque tiene engolado, coleta,
por
ya,
ejemplo.
La coleta ya la lleva incorporada.
Bueno.
Una pluma de ganso.
Que el pobre hombre viene aquí con sus versos y empezamos todos a, en fin, a decirle cosas. Sergio, resumamos lo que hemos tenido hoy en el programa en verso.
Era así una vez un programa aquí en la radio.
A pues partir mira, de ahora cantado.
Encima cantado. Esto va cada vez. Esto nos vamos viniendo arriba.
No,
Rodríguez.
Venga.
Hemos hablado del acoso escolar que parece no terminar y contra él aquí hacemos campaña y esta misma mañana, día de San Sebastián, el santo con más pose, según todos los pintores, nos hace hoy los honores. Fue asaeteado y alguno en el gimnasio también es machacado. Nuestro fisio de cabecera y de primera nos ha dicho cómo hay que estar preparado. Y la feria del turismo, una vez más, la antigua Tunisia, digna de ver, incluso con presbicia, es uno de los destinos internacionales para visitas o cosas antiguas y actuales. En el protocolo de doña María Requejo, de cuyos modales yo nunca me quejo, seguimos con los tratamientos, que son de la educación, grandes inventos. En la cocina, una receta que a mí me sale de rechupete y sin ponerme bonete, el potaje de obispo ese de Cuaresma que hacen en el mercado de la Reina. Y en el violín de Irene, que siempre viene, el septiminio de Beethoven, muy conocido gracias a unos dibujos animados, además de los grandes grupos de cámara más afinados. Tiene nombre como de emperador romano y suena muy bien, con violín e incluso con piano.
¿Y qué más? ¿Quiere decir que te sobra medio minuto, Rodríguez? ¿Qué?
Hace unas variaciones.
Una expresión muy, muy profesional.
Como encajo.
Ope. Ya,
y bueno. Mi cara no desencajo.
Bueno, Beethoven nos pone el punto y final a Hoy en Madrid por este día. Mañana que será...